Hermano, Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Segundito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que Dios me les bendiga nuevamente en el nombre de Jesús. Me alegro de verles a todos aquí en esta mañana. Estamos acá listos para empezar con la bendición de Dios. Gloria al Señor. El día que hizo el Señor es hoy. Amén. Me alegro de verles aquí, hermano. Esperamos también a algunos hermanos que se vayan uniendo según pasa. Momentito, a ver si ya llegan todos y nos gozamos todos juntos. Les invito, mientras que estemos de pie, hermano, vamos a orar. Y nos ponemos las manos al Señor y enseguida comenzamos con la bendición de Dios. Amén. Bendito Dios, gracias Padre Santo por darnos esta bendición de venir a tu casa a glorificarte y a bendecirte. Gracias Señor por tenernos a todos aquí, a los hermanos en armonía. Bendícenos Señor y trae sobre nosotros bendición y vida eterna. Bendícenos ahora Padre que vamos a ir a través de la Escuela Bíblica Dominical y a través de tu palabra. Bendice al hermano James Señor en esta mañana y utilízalo con poder. También Padre a lo largo del día cuando vayamos a exponer tu palabra de la misma forma Señor. Recibe nuestras alabanzas y nuestra devoción, Señor, nuestra adoración, como nuestra ofrenda, Señor, también en este día. Y bendícenos, Padre, a todos nosotros, que podamos ser exhortados los unos por los otros, y que tu Espíritu Santo nos bendiga y nos edifique en este día, Señor. Gracias te damos, Padre. Te pedimos que ahora nos guíes a través de tu palabra, y que a los hermanos que vengan de camino, les bendiga y puedan estar bien. Te pedimos también tu bendición, Señor, por la familia, Burgo, Señor, allá en Calley, para que tú estés con ellos, Señor, y les consueles y les des tu paz. Te pido ahora, Padre, que nos bendigas a nosotros que estamos acá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. La bisabuela del hermanito Josué falleció ayer, hermano. ¿Se acuerda que habíamos estado orando los jueves? Ella se llamaba Petra. Bien mayor. Más de 100 años ya tenía. Y entonces ayer falleció. Entonces, hoy, después del servicio, pues, vamos a ir nosotros allá para estar con la familia. Amén. Así que le agradezco que oren por ello para que el Señor les dé bendición en medio de la dificultad. Amén. ¡Gloria a Dios! Pues entonces, voy a dejar por acá a nuestro hermano James. Sí, ya lo operaron. Le dije a nuestro hermanito Pablo y Rosa, lo operaron ya. Se acuerda que habíamos estado orando por una operación en los discos, allá en la columna. Pero operaron y todo, y ya está en la casa, ¿verdad? Recuperando. Gloria a Dios. Señor, el Señor es bueno. Bendito el Señor. Bueno, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor para poder considerar su palabra, poder estar los hermanos juntos en armonía. En este momento estamos prestos a considerar la palabra del Señor. Hoy no vamos a contar propiamente con lo acostumbrado, ¿verdad? La presentación en, como decimos en castellano, PowerPoint. Pero de igual manera, lo más importante es que podamos considerar la palabra según se encuentra en la Biblia. El título del estudio de hoy es Redimidos del fracaso devastador. Adiós, mira quién está ahí. Redimidos del fracaso devastador. Y vamos a estar considerando dos pasajes. Uno en el Evangelio de Lucas y otro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 4, versículos 8 al 13. ¿Cómo nosotros definimos la palabra fracaso? ¿Qué es un fracaso? Pues la veo. Algo que salió mal. Hubo un momento ya... Unas elecciones que hubo un célebre gobernador que le dijeron, ¿y cómo usted ahora asume esta derrota? Él dijo, ¿qué derrota? ¿Cuál derrota? Pues, el fracaso, ¿verdad? No lograr el objetivo, no poder hacer aquello que uno se haya propuesto o de manera efectiva. Pero aquí hay algo importante, ¿verdad? Que tiene que esta expresión está precedida por cómo nosotros debemos enfrentar el fracaso. Sin embargo, también tenemos nosotros aquí que hay un ente externo que nos ayuda a superar ese sentimiento de fracaso. Pues dice redimidos. Y todos nosotros sabemos lo que es ser redimido. Ser redimido es cuando otro paga por nuestro rescate. Nosotros andábamos perdidos, errantes y sin esperanza, y Cristo Jesús vino a nuestro rescate y pagó por nuestro pecado con su propia vida, con su sangre hermosa, para que usted y yo pudiéramos vivir eternamente en la presencia de Jehová. Pues el asunto del estudio de esta mañana es precisamente ese, que nosotros podamos entender cómo es que nosotros podemos ser rescatados, pero no por nuestra propia inteligencia, nuestra propia sabiduría, sino que todos nosotros quienes estamos aquí, si hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, hemos sido rescatados del fracaso devastador. Vamos a ver la figura de Pedro, ¿verdad? Y la semana pasada, cuando el hermano Josué estaba dando la asignación, y dijo, estudiense Lucas 22. Y ya dijimos, esa es la porción que tiene que ver con la negación de Pedro. Alguien que me diga, ¿por qué usted piensa que Pedro negó a nuestro Señor? Tenía miedo. Tenía miedo. Y aparte de eso, ¿qué otra cosa usted puede decir? Yo estoy de acuerdo. Se sintió solo. ¿Está bien? Tenía miedo, se sintió solo. Todas esas contestaciones son correctas. Hay una otra.
No entendía bien cuál era el plan del Señor.
Amén. Por ahí hay unos micrófonos. Yo quisiera que quedaran grabados por ahí. Explíquenos eso, hermana Lorian.
Él no entendía bien todavía, a pesar de que había estado con el Señor esos años, cuál era el plan verdadero del Señor Jesucristo. Él pensaba que él iba a ser un líder, pues vamos a decir político, que los iba a rescatar de la opresión romana. Todavía él, aunque sí entendía, ¿verdad? Pablo afirmó que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo entiendo eso, pero todavía el plan perfecto de su muerte y resurrección, como que él todavía no lo había entendido.
Amén.
Y yo creo que al suceder todo esto de que a Jesús fue arrestado, pues él pues no entendió, pensó, aquí acabó todo, ya lo llevan preso, lo van a matar y hasta aquí llegamos. Y entonces tuvo miedo, pero también había una inseguridad. Todavía le falta, y quizás podía añadirle que todavía faltaba la obra que el Espíritu Santo iba a hacer en él, pero eso lo vamos a ver después.
Amén. Pues vemos nosotros ahí que ustedes han dado tres contestaciones. Tenía miedo, se sentía solo, no entendía el plan completamente. ¿Se le ocurre alguna otra cosa? ¿Verdad? Esto fue una prueba la cual él no pudo superar. ¿Verdad? Pues por su deficiencia, por su falta, por su naturaleza humana. Y pudiéramos nosotros continuar considerando razones por las cuales Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, y estoy seguro que la lista sería cuantiosa. Hay muchas razones que nosotros pudiéramos atribuir a la razón por la cual Pedro negó al Maestro, negó al Salvador, negó a aquel que Jehová le había revelado a Pedro, como dice la hermana Lorian, que sería el Mesías prometido. Todas esas razones las podemos encapsular y vemos nosotros que cuando las abrimos, nuevamente, todas nos caen a nosotros también. Todas esas razones también aplican a las instancias en las cuales todos los que estamos aquí, y me atrevo a generalizar, porque todos nosotros negamos a Jesús. Quizás no decimos a la persona, yo no conozco a Jesús, pero a veces nuestras acciones pudieran revelar que nosotros le hemos negado. Ahora, como vamos a estar viendo a través de estos pasajes, la cosa no se queda ahí. Cuando usted le pertenece a Cristo Jesús, Él a usted le sustenta, Él a usted le restaura, Él a usted le reenfoca, le reencamina. Obviamente hay que dejarse reencaminar. Pues vamos a ver directamente ahora en la porción que nos compete para esta mañana. Cobardía, definitivamente, en contraste con lo que vamos a estar viendo más tarde, ¿verdad? Correcto. Pues vamos a ir a Lucas 22 y vamos a leer ese pasaje completo En Lucas 22, versículos 54 al 62. ¿Alguien que de manera valiente y fuerte pueda leer esa porción? Ámbar Coral. Y le damos la última parte a la hermana Lorian que quiere leer.
Lucas 22, del 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Uno trata de ver esto, ¿verdad? Y esta porción, como lo narra Lucas, presenta a nuestro Señor Jesucristo mirando a Pedro. O sea, hubo un contacto visual en ese momento. Y debemos nosotros poder identificarnos con Pedro. Porque cuando nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo y procuramos estar conscientes de nuestras acciones, el Señor nos revela precisamente cuál ha sido nuestra falta. Y si no hay arrepentimiento en nuestro corazón, tenemos que realmente considerar dónde hemos puesto nosotros nuestra fe. Vamos a ir sobre eso, pero quisiera que viéramos el pasaje al cual se refiere, ¿verdad? Y todos conocemos este pasaje, pero quisiera repasarlo. En ese mismo capítulo, versículos 31 en adelante, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y yo no dudo que Pedro sintiera en su corazón lo que estaba diciendo. Hay instancias en las cuales nosotros sentimos un gran fervor. Por eso es tan importante estar nosotros juntos, hermanos, porque cuando nosotros sentimos mayor fervor es cuando estamos en el calor de la congregación, cuando estamos juntos y nos damos cuenta de que no estamos solos en esta labor que Dios nos ha dado. Pues Pedro habló lo que sentía en su corazón, pero con la impulsividad que lo caracterizaba. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y eso yo presumo que para Pedro habrá sido un balde de agua fría. Porque hay instancias que nosotros pudiéramos comprometer nuestra palabra, pudiéramos evaluarnos o autoevaluarnos muy por encima de lo que realmente nosotros merecemos. ¿Qué nota tú te das en tal cosa? Pues yo me doy A+. Y cuando llega la prueba, como decía Ámbar, cuando llega la prueba, nos arrastramos, sacamos un 60. En este tiempo, 60 chavos no te dan ni para comprarte un refresco. 60 es una D. No estás completamente fracasado, pero aquí estamos viendo el fracaso, así que no fue 60. Pero si usted termina una clase con 60, más vale que la repita, porque eso no te sirve para nada. Tiene que sacar por lo menos un 70. Pero el Señor a nosotros nos da las herramientas para sacar 90 o más. Porque la prueba que nos presenta el Señor, la más importante, ya viene con la clave pegada al examen, a la prueba. Entonces hay un inciso que dice, copiarte de la clave no se considera deshonestidad académica en este examen. De hecho, las instrucciones son, selección múltiple, considere las contestaciones a las siguientes preguntas y observe que hay un asterisco al lado de la contestación correcta para cada una. ¿Usted se imagina que los exámenes fueran así? Eso está chévere. Pues mire, así es. La prueba más grande que recibe la persona es, ¿vas a recibir a Cristo Jesús o no? No sé al lado, ¿verdad? En luces de neón, así parpadeando, bien grande, un letrero dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que no, nadie viene al Padre sino por mí. Pues esto es una prueba, hermano. Para Pedro fue tremendo, ¿verdad? Él estaba hablando con su corazón en la mano, como decimos en Puerto Rico, y el Señor le dice, mira Pedro, ¿no? Esta es la realidad. Y ese mismo día se dio de esta manera. El Señor fue arrestado, fue llevado, y en tres ocasiones le preguntan a Pedro. Pero esa primera porción que leyó Ámbar, fíjense ustedes que hay una expresión respecto al distanciamiento de Pedro. Vemos nosotros que se habla de la negación verbal. Sin embargo, la actitud de Pedro demuestra de manera soslapada qué es lo que él está dispuesto a hacer. Él había dicho que él no estaba dispuesto solamente a ir a la cárcel, sino que también estaba dispuesto a morir. Pero cuando el Señor es llevado, fíjense cómo dice el final del primer versículo que leyera Ámbar. Dice, le seguía de lejos, a distancia. ¿Por qué? Porque había mucha gente en el medio. Pues su conclusión es tan buena como la mía, pero yo presumo que si era de lejos, era que no quería que lo vieran cerca. Porque de cerca está más difícil, ¿verdad? With the mouth, it's a mamey, como dicen allá en el Bronx. Es bien fácil. ¿Sabe? Usted dice, uno se traga los vientos, como dicen por ahí. Ese sí, chacho, ese es el aleluya más ferviente que existe. Y que Jesucristo es lo más grande, aleluya, y qué sé yo qué. Entonces llega la prueba. Ahí es donde hay que realmente ver dónde es que está puesta nuestra fe. Y lo digo primeramente por mí, hermano. Porque cada uno de nosotros es llamado a evaluarse a sí mismo, primero. ¿Verdad? Cuando nosotros vemos allá uno de los pasajes favoritos de las personas quienes no conocen al Señor, y tal vez es el único pasaje que se conoce, que es, ¿cuál es el pasaje que más se conoce los inconversos, los no creyentes? ¿Cuál usted piensa que pudiera ser uno de los favoritos? Mateo 7.1. Allá en Mateo 7.1. Quizás ustedes saben cuál es el versículo. Pues, si usted dice Juan 3.16, pues no, ese no es. Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que juzguéis, con esta os seréis juzgados. Exacto, lo que el Señor está diciendo ahí no enfatiza tanto la necesidad de no juzgar a los demás. Es que si tú vas a juzgar a los demás, te tienes que haber juzgado tú mismo primero. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Tú tienes que evaluar tu vida primero. Si tú hallas que en tu vida hay situaciones que hay que corregir, pues entonces ve y corrígelas para que puedas tener autoridad, para que tú puedas hacer las cosas correctamente y entonces seas tu modelo de aquello que tú le exiges a los demás. Ciertamente, alguien que fuma puede decirme, no fumes porque fumar es malo. Y estaría en lo correcto. Ah, no fumes, mira, yo tengo mi salud dañada porque yo lo que hago es fumar. Mi recomendación para ti es, no fumes. Pues está bien, el consejo sigue siendo bueno. Sin embargo, como vivimos en un mundo tan y tan cínico, La gente dice, pero ¿con qué fuerza de cara se atreve a decirme a mí que no fume? Si él se fuma 3 cajetillas de cigarrillo todos los días, parece una chimenea. Con el que está terminando, con ese prende el otro. Y así nosotros conocemos a personas, ¿verdad? Pues, ese pasaje bíblico que la gente cita tanto, Dios te bendiga, Cuco, hace énfasis precisamente en ese detalle. Si usted va a evaluar la vida de su prójimo, uno va a partir de la premisa de que usted ya ha evaluado la suya propia. Pues Pedro no había evaluado realmente dónde se encontraba su fortaleza. Como nuevamente, ¿verdad? Como dicen allá en el Bronx, con la boca es bien fácil usted decir las cosas, pero no es hasta que usted llega al momento de que usted tiene que poner en práctica aquello que usted dice que usted cree, es que usted realmente se da cuenta de cuánto usted cree lo que usted dice creer. ¿Verdad? ¿Eso se entendió? Pedro no sabía, no estaba realmente claro, pero ya sus ademanes, sus acciones, estaban dando vicios de que él realmente no estaba completamente en lo cierto respecto a lo que habló, ¿verdad? De que daría su vida por el Señor, o sea, que moriría con el Señor si fuera necesario. Porque la negación de él, nosotros hacemos énfasis en lo que dijo, pero su negación comenzó con su actitud, con sus acciones. Entonces vamos a considerar eso ahí. Estamos en el primer versículo de lo que vamos a estudiar. ¿De qué manera nuestras acciones hoy en día pudieran subrayar nuestra falta de fe en el Señor? O nuestra negación, más bien, que es lo que estamos subrayando en este pasaje, de Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros negamos al Señor? ¿O cómo, qué cosas que nosotros pudiéramos hacer hace que nosotros corramos el riesgo de negar al Señor? Ámbar.
Por la falta de fe, cuando estamos pasando por situaciones difíciles y tratamos de tomar las decisiones en nuestras manos y no se las dejamos pues, al Señor.
Ok, pues eso es falta de fe. Y la negación al Señor. Hermano Pablo, te iba a decir algo. Te escucho por acá, ¿no? ¿Cómo nosotros negamos al hermano? Vale. No ayudando al prójimo. Amén. La falta de fe. No ayudando al prójimo. ¿Verdad? Tomando la tratando de nosotros controlar nuestra situación. ¿Qué otras maneras ustedes piensan?
Cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar del Señor, no lo hacemos.
Seguro. Yo creo que esa es una de las maneras que más predomina en la negación de Cristo Jesús de parte de quienes son parte de la iglesia. Hay que decir que son parte de la iglesia porque Pedro, ¿habrá duda de que Pedro amaba a Cristo Jesús? ¿Habrá duda de que él sabía que Cristo Jesús era el Hijo de Dios? ¿No? Hay veces que nosotros vamos a los extremos. Mira para allá cómo actuó ese. Eso es cuestionable. Yo no estoy seguro si ese realmente conoce a Cristo. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Nuevamente, antes de juzgar a las personas de esa manera, júzgate tú mismo. Evalúa. Por eso yo entiendo que es necesario que nosotros tenemos que ver si es que nosotros también hemos fracasado. Tenemos que ver ahí primero. Si usted no reconoce que usted es pecador, usted se le va a hacer bien difícil alcanzar la salvación. Porque aquel que no reconoce su pecado, pues no tiene de qué arrepentirse. Entonces, para que usted sea redimido del fracaso devastador, usted tiene que reconocer cuál es su fracaso. Pedro fracasó. Pero gloria a Dios que fracasó. Porque ese fracaso fue lo que permitió que el Señor le restaurara. Pero vamos a ir a eso dentro de un momento. Así que esa actitud de Pedro se ve desde el principio. Hermana Úrsula.
Porque como seres humanos vamos a tener nuestras fallas y nuestras dudas en ciertos momentos, quizás de dolor o de un problema muy grande, pero si tenemos una relación diaria con el Señor y tratamos de estar cerca de Él siempre, porque eso es lo importante, o sea, mi relación con el Señor, para que luego las cosas que yo le estoy diciendo a otras personas, llevándole la palabra y eso, que esas otras personas vean que lo que yo estoy diciendo es cierto, que no lo estoy diciendo porque el problema es de otro, el sufrimiento o la enfermedad es de otro, sino que pasando por la situación, por la enfermedad, por lo que sea, estoy cerca del Señor y Él está guiándome para tener más fuerza, aunque eso no quiere decir que no voy a fallar, porque llega el momento que sí, aunque estemos bien cerca, la parte humana es tan fuerte que puede que uno falle.
Amén. Hermano, yo creo fielmente de que Jesús es todopoderoso y Él puede ayudarnos a no fallar. Pero nosotros estamos llamados a ser tan y tan humildes y mansos. Ayer hablábamos en casa sobre la necesidad de la mansedumbre. Somos llamados a ser humildes, mansos, maleables en la mano del Señor, ¿verdad? Moldeables. Que aun cuando nosotros permitamos que Dios tome las riendas completas de nuestra vida para nosotros no fallar, y Él es todopoderoso para hacer que nosotros no fallemos, nosotros nos mantengamos así de humildes, entendiendo que en cualquier momento podemos fallar. No es que usted ande asustado, es que usted ande, mire, manso. Usted, mire, vaya con calma por la vida, no sacando pecho, ¿verdad? Porque la fortaleza nuestra no depende de nuestra fortaleza física. La fortaleza nuestra no depende de nuestro poder. Por el contrario, depende de que nosotros podamos reconocer nuestra debilidad. Como dice Pablo en 2 Corintios 12, dice, ¿verdad? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Pues Pedro, en su inmadurez, a pesar de que había estado con el Señor durante esos 3 años que entendemos, fue lo que duró ese ministerio con ellos, todavía no había reconocido unas debilidades en su persona. Y su madurez espiritual pues no estaba en su pico. Y la madurez espiritual del individuo, hermano, no depende de su edad. O sea, usted puede... Yo he conocido jóvenes que son bien maduros, pero a veces tengo que ponerle el calificativo, ¿verdad? Él es muy maduro para su edad. Un joven de 17 años, que usted lo escucha hablando, usted se queda así, pasmado, dice, para un muchacho de 17 años... Es admirable, ¿verdad? Obviamente, yo no voy a comparar la edad, la madurez de ese muchacho con la de un hombre maduro ya de 60 y pico de años, cuya madurez está congruente, ¿verdad? Porque hay ciertas instancias en las cuales la madurez no va a la par, ¿verdad? Hay veces que hay hombres bien adultos quienes se comportan como niños. Y hay niños quienes se portan de manera más madura que adultos. Entonces estoy seguro que yo estoy diciendo esto y estamos mirando hacia afuera. Pero la intención es que cada uno de nosotros veamos, ¿en algún momento yo he sido así? ¿En algún momento? Yo creo que todos nosotros a veces nos damos cuenta de que... Dito. Nos damos cuenta que él quería entrar. Sí, pero siguió volando, no se cayó. Nos damos cuenta de que no estamos haciendo las cosas a la par con las exigencias del Señor. A veces abrimos la boca y decimos algo y ya aquello salió. Lo que no debimos haber dicho, lo dijimos. Y, hermano, eso le pasa a todo el mundo. Digo, y estoy generalizando porque estoy casi seguro de que eso es así. Abrimos la boca y ya sea para criticar a alguien. Mira, ayer estábamos en nuestro devocional familiar, ¿verdad? Y estuvimos considerando la palabra de Dios y haciendo énfasis en el fruto del Espíritu, ¿verdad? En Gálatas 5 leímos lo que son las obras de la carne. Entonces hicimos énfasis en el fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y fuimos sobre cada uno de ellos y evaluando nuestra vida respecto a lo que Dios demanda de nosotros. ¿Verdad? Usted es el árbol, obviamente, en esa metáfora, ¿verdad? En esa alegoría. Y Dios quiere que usted produzca fruto. El Espíritu Santo que está en usted provee para que usted produzca fruto. Y podemos ver cuánta comunión o cuán grande es la comunión que tenemos con el Señor a base de lo que vemos. O sea, a base de lo que producimos, debo decir. Si usted está produciendo buen fruto, pues se puede ver que usted está en sintonía con el Señor, para así decirlo, ¿verdad? En comunión, contacto. Y según nosotros hablábamos, entendíamos, ¿verdad? Y hacíamos acto de contrición, luego oramos. Y posterior a nuestro devocional, pues tenemos nuestro compartir familiar. Entonces, quienes conocen mi familia saben que pues estos muchachos pues tienen buen sentido del humor. Y si decían algo de momento, decían, pero ¿y dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está el gozo? Recordándose algunas cosas. Y eso es de inmediato, obviamente, ¿verdad? Esto puede parecer algo trivial, algo sencillo, algo superficial. Pero así somos, hermanos. Usted está aquí y usted le da la gloria a Dios. Estoy en la casa del Señor. Pero si usted permite que esta actividad se convierta en una rutina, usted se monta en su carro y esto a usted no le sirvió de nada. Usted se va para su casa o para donde sea. Y si usted vino aquí, escuchó la palabra de Dios y dijo, amén. Y amén lo que significa es que así sea. Pues si usted dijo el amén, es porque yo entiendo que usted ha internalizado lo que dijo el Señor para su vida. Pero si se monta en su carro y está allá afuera y de inmediato actúa como cualquier hijo de vecino, pues entonces perdimos el tiempo aquí. Ahora, hay que reconocer que a todos nos sucede eso, a pesar de que estamos mencionando que eso no debe ser así. Y estamos hablando de Pedro. A Pedro es el que tiene las llaves cuando usted sube al cielo, él es el que... No, eso es lo que nos han hecho creer en el folclore puertorriqueño, ¿verdad? Pedro, para utilizar una palabra secular, era uno de los baluartes de la fe. Pablo, cuando estuvimos considerando la palabra el otro día, decía que Pedro era una de las columnas, una de las columnas de la iglesia. Cuando habló, pues, era digno de reprensión, ¿verdad? Y allá le habló Pedro y le dijo, mira, ¿por qué tú estás siendo tan hipócrita? Pero primero él decía, hablaba de Jacobo, de Cefas y de Juan, que eran columnas de la iglesia. Eran individuos quienes eran reconocidos por lo que Dios había hecho a través de ellos y en ellos. Te digo esto porque no estamos hablando de cualquier individuo. Pero Pedro era un hombre como usted y como yo. Y eso es lo que subraya la palabra. Si un individuo que había sido utilizado con tanto poder por Dios puede sucumbir a este tipo de situación, imagínese lo que nos puede pasar a nosotros si nos descuidamos. Pues Pedro negó al Señor. Y ese es el primer versículo que leyera Ámbar. Y los demás lo que dicen es las instancias específicas dentro de esa experiencia que subrayan la negación de Pedro. Encendieron un fuego, estaban ahí en un patio, haría frío, ¿verdad? Y estaban ellos ahí buscando el calorcito, y él tendría frío también. Y dijo, pues me voy a sentar aquí, a buscar un poquito de calor. Y alguien lo vio. ¿Tú estabas con este que arrestaron? Yo no lo conozco, mujer. Directamente. Sus acciones lo demostraban, pero usted va a una corte y le dicen, oiga, usted, dígame, señor testigo, ¿Usted estaba allá el 19 de marzo de 2017 a las 9 de la mañana? ¿Se encontraba usted en la Iglesia Bíblica Bautista? Le dice, sí. Muy bien. ¿Quién estaba dando el estudio bíblico en esa mañana? James Rivera. ¿Y qué puede decir usted respecto a lo que sucedió, hermano James, previo a llegar a la iglesia? Dice, bueno, hermano James, parece que se le dañó la plancha. Dígame, señor testigo, ¿cómo es que usted llega a esa conclusión? Pues porque el hermano James llegó con una polo y no con una camisa de manga larga y corbata como estamos acostumbrados a verlo. Ustedes son el jurado. La acusación es que al hermano James se le dañó la plancha. Basado en el testimonio del testigo, ¿hay suficiente evidencia para poder decir culpable? Coco está diciendo que no. ¿Por qué no? Exacto. Está suponiendo que eso fue así. Ahora, dígame, señor testigo, aquí vemos que se está acusando al hermano James de no haber planchado porque se le dañó la plancha. Dice, ¿usted habló con James Rivera? Sí, yo hablé con James Rivera. En esa conversación, ¿le mencionó él que se le había dañado la plancha? Y esto es hipotético, hermano, a mí no se me dañó la plancha, yo simplemente vine así porque quería vestir así. ¿Le dijo él que se le dañó la plancha? Sí, él me dijo que se le dañó la plancha. Señor alguacil, traiga a James Rivera al estrado. ¿Jura usted decir la verdad, nada más que la verdad, etcétera, etcétera? Sí. Díganos su nombre para récord. James Rivera. Señor Rivera, ¿a usted se le dañó la plancha? Sí, se me dañó la plancha. La acusación ahora, el jurado, ¿cómo sería el veredicto? Ya pueden llegar a, pueden dilucidar respecto a lo que sucedió, ¿verdad? Porque hay un testigo y él mismo está diciendo, se inculpa. Por lo tanto, ¿y qué tiene que ver esto con nada? Pues, usted veía a Pedro caminando a lo lejos, siguiendo al Señor de lejos, y usted dice, ah, eso es que él no quería, pero no es suficiente. Pero es lo que dijo después, por eso es que las tres veces que él habla, son las que nosotros contamos para decir la negación, ¿verdad? Mujer, no lo conozco. Con la misma boquita de comer. Él lo dijo. No lo conozco. Nuevamente, ahorita estaba haciendo la pregunta respecto a de qué manera nosotros en nuestras acciones diarias negamos a Cristo Jesús. Y estoy seguro que mencionamos algunas y puede que usted piense en otras que no quiere mencionar. Pero hay instancias, hermanos, en las cuales nosotros directamente corremos el riesgo de negar a Cristo Jesús abiertamente delante del mundo. Es bien importante que nosotros evaluemos bien cómo nosotros nos comportamos y, más importante, qué es lo que nosotros decimos. Porque hay quien... Usted puede hacer todas las obras buenas del mundo, pero usted dice o hace algo que va en contra de lo que el Señor le manda a usted a predicarle al mundo, y eso es lo que el mundo va a acordar. ¿Se va a acordar? Le voy a dar un ejemplo. Hubo un tiempo que había un cantante de música sacra, Marcos Witt. Estaba allá en aquella iglesia, ¿verdad? De Texas, que estaba esa iglesia. Grandísima, ¿verdad? Que es un parque, un estadio de pelota. Y era un hombre que el Señor usaba con poder. Y el Señor le daba para que él pudiera componer para el Señor. ¿Ustedes conocen? Sana Nuestra Tierra, que esta es una de las canciones que estuvo más tiempo, y era una gran bendición. Renuévame. Y hace un tiempo atrás, hace unos cuantos años, que Marcos Witt dijo que él iba a buscar otras maneras, otro camino. Y se asoció con personas de otras denominaciones que no necesariamente tenían el mejor testimonio. Y eso, estoy dándole un ejemplo, ¿verdad? Quizás superficial, o quizás no. Pero hay personas quienes pudieran ver a Marcos Witt, quienes ya habían creído, y ven su testimonio, y eso es lo que recuerdan. Porque Cristo Jesús en Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Un solo camino. No son varios. Y Él dice, otro camino. O sea que usted puede hallar la salvación de múltiples maneras. O sea, puede ser o por Cristo Jesús, o por Zoroastro, o por Yemayá, o Batalá, Changó. Lo importante es la intención. O sea, que usted quiera salvar su alma y quiera hallar a Dios. No, ¿cómo se llame? No importa. Pues puede ser Alá, puede ser Dios, puede ser la Madre Tierra. Todo es lo mismo. En esencia, es lo que algunas personas dicen. Hermano, no. Eso es una mentira de Satanás. Y si usted es hallado diciendo eso, usted lo que está haciendo, lo que está diciendo, lo que estaba haciendo Pedro ahí mismo, usted está negando a Cristo Jesús abiertamente con la misma boquita que Dios le dio para comer. Que Dios nos libre de eso, hermano. Y nuevamente, hombre, no lo soy. Cuando fue confrontado nuevamente. Este está porque es Galileo. Realmente yo estoy aquí dando el estudio. Le digo, oh, pero hermano, como le estaba diciendo, aquí en Lucas 22. ¿Usted entiende esta parte que dice que Cristo negó a... que Pedro negó a Cristo? Te dice, si usted no me conoce, dice, oye, que está dando el estudio, ¿será ella del Cibao? O de la capital. Porque mi acento me delata. Obviamente usted dice, ¿cuántos de ustedes tienen un acento cuando hablan español? Todos nosotros. ¿Verdad? Porque yo estoy imitando el acento dominicano porque nosotros lo escuchamos más. Nosotros realmente escuchamos más el nuestro, pero no nos damos cuenta. ¿Verdad? Había, cuando estaba en el ejército, había un sargento mexicano que decía, oye, Rivera, ustedes los puertorriqueños hablan así como que cantadito, ¿no? Y decía, cantadito, usted lo que necesita son los mariachis de fondo para... Sí. Pero hay gente que dice que nosotros hablamos como con un cantado. Si eso es cierto, pues, lo más seguro. Pues ese que estaba allí decía, habla como los de Galilea. Escúchale el acentito. Y se le acerca. Y él dice, no, yo no soy. Y se dio cuenta ahí. Cantó el gallo. Y en eso van llevando a nuestro Señor Jesucristo. Y hay varias pinturas, ¿verdad? Nosotros utilizamos mucho unas pinturas de James Tissot. Y hay una que se ve el Señor. Lo llevan así, los centinelas, detrás de las columnas. Y el Señor... los ojos del Señor están mirando hacia donde está Pedro, y Pedro está ahí. Entonces, hay quien puede mirar este pasaje desde la manera equivocada, incorrecta, y decir, pero mira para allá que cabe ese puerco, era ese Pedro, perdón la expresión. Y no nos damos cuenta de que nosotros somos Pedro. Y no nos damos cuenta de que nosotros lo que debemos sentir es compasión por Pedro. Ponga como situación hipotética de que usted anda bien con el Señor, de la manera que manda, de que usted está haciendo las cosas como Dios manda, literalmente. Y usted está en comunión, está haciendo todo correcto delante del Señor. Pero usted ve a Pedro y usted no siente compasión por Pedro. Es como con nuestros hijos. De pronto nuestros hijos hacen algo mal. Nosotros como padres somos llamados a corregirles. Pero nosotros debemos ser compasivos con ellos, misericordiosos con ellos, ¿verdad? Debemos nosotros sentir tristeza o congoja cuando nuestros hijos tal vez no andan como deberían estar andando, porque nosotros sabemos cuál va a ser la repercusión de sus acciones. O deberíamos saberlo. Pues el Señor tuvo compasión por usted y por mí. Gracias, Señor. Porque si no hubiese sido por la compasión y la misericordia de Dios, usted y yo estaríamos a la deriva. Pues dice esa última porción que leyera Ámbar Coral, que salió y lloró amargamente. Yo me imagino, solamente me puedo imaginar, el sentimiento y con que lloraba Pedro. Ese llanto desconsolado. Saber, hallar, encontrar que él estaba indefenso ante su propia naturaleza. Él pensaba que podía hacer algo por el amor que yo hallo que tenía que ser genuino. Pedro tendría que amar a Cristo Jesús. Sin embargo, no había considerado unos detalles importantes respecto a sus deficiencias como individuo. Usted y yo estamos llamados, hermanos, a evaluarnos a diario. O sea, no es para que usted ande como quien anda derrotado, ¿sabes? Porque no hay algo peor que una persona que se tenga autocompasión. Ya se tiene autocompasión y anda por ahí diciendo, ay, triste de mí. No, no. Usted se cae. Sí, mire, llore. Si tiene que llorar, pero no llore solo. Ya tiene familia. ¿Verdad? Estoy hablando de la familia en Cristo. Los cuales estamos llamados a consolarnos los unos a los otros. Y si tenemos que llorar juntos, lloramos juntos. Pero no por eso vamos a perder el gozo. De eso hablábamos ayer, ¿verdad? Amor, gozo. ¿Gozosos por qué? Porque usted es hijo de Dios. Y cuando se acabe toda esta podredumbre en la cual estamos nosotros metidos, este mundo, pues usted y yo tenemos esperanza. O sea, que nosotros sabemos que vamos a estar en la presencia de Dios y todo va a ser perfecto. Dios nos lo revela a través de su palabra. Y no estoy diciendo que esto es fácil. Pedro no estaba solo. Pedro se daba cuenta de cómo había fallado. Pero esa es la parte buena, hermano. Si Pedro hubiese seguido por el mundo pensando que a pesar de que él audiblemente había negado al Señor, él estaba bien, pues ahí habría un problema. Ahora, Pedro se dio cuenta de que hizo mal y Pedro lloró porque entendió que había fracasado la prueba. Hay gente que fracasa las pruebas, esos exámenes que dan en las escuelas y en las universidades. Y los estudiantes cuando realmente iba a decir son fajones, pero no siempre. Hay algunos que no estudiaron, no les molestaba, no les importaba, hasta que cogieron el examen y se arrastraron. Después lloran, para ver si alguien les coge pena. Entonces, eso es otro tema, ¿verdad? Dios es nuestro Padre y Él nos tiene que corregir. Nos da la prueba. ¿No la pasaste? Tienes que seguir estudiando. Sí, le digo a los míos. ¿Usted no estudia? Yo estoy encima de ustedes diciendo, estudien, 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 estudien. Pero como dice el refrán, en guerra avisada, como quiera muere un montón de gente. Y yo les amo. Y eso es lo que me facilita el poder verles de nuevo el semestre que viene. No me molesta verles de nuevo, porque les amo. Dios nos ama. Nos ama tanto que dio a su Hijo para morir por nosotros, para que nosotros tuviéramos acceso, franco acceso a la vida eterna. Pedro fracasó la prueba, lloró amargamente, no se quedó como quien no le había pasado nada, sino que se arrepintió. Ese es ese llanto desconsolado que tenía Pedro. Ahora vamos a ver, las cosas no se quedaron ahí. El Señor fue crucificado. Y hay mucho que pudiéramos decir ahí, pero eso no es parte del estudio, ¿verdad? Porque estamos viendo a Pedro, pero ¿dónde estaban los demás discípulos? Los demás apóstoles, ¿dónde estaban? Bien, gracias. ¿Quién era el único que estaba al pie de la cruz? Juan, el discípulo amado. Ese era bravo. Ese era bravo, de verdad. Pero no por estar allí necesariamente era mejor que Pedro. ¿Está bien? Les digo esto porque hay veces que nosotros miramos hacia el lado. Yo estoy haciendo esto bien, pero mira al hermano Pablo. Por lo tanto, yo soy mejor que Pablo. ¿No? De hecho, cuando nosotros llegamos a pensar así, tenemos que realmente preguntarnos, ¿y dónde está mi madurez espiritual? Porque lo que Pablo quizá le falta, o lo que a mí me falta, Pablo, ahí él es fuerte. Y somos llamados a complementarnos, ¿verdad? Y si Pablo ve en mí una falta, pues es su responsabilidad decirme, mira, hermanito James, ven acá. ¿Verdad? Y como varón más experimentado que yo, veo esto y esto y esto. Mi consejo para ti, en el amor de Cristo Jesús. Entonces, ya dejo la bola en mi cancha. Ya está de mí ser sabio y manso y recibir el consejo de mi hermano que me ama o descartarlo. Pedro se arrepintió. La actitud de Pedro demuestra para nosotros una madurez, o quizá no. Vamos a ver cuál es la evidencia que nos permite a nosotros como jurados llegar a una conclusión o llegar a un veredicto respecto a si Pedro realmente aprendió o no. Allá en Hechos 4, versículos 8 al 13, también hemos hablado de este pasaje. La hermana Lorian, habíamos dicho que iba a leer esa parte.
Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
¡Aleluya! Ese Pedro no era el mismo Pedro que estaba delante de aquellas personas en aquel momento que fue confrontado y él negó al Señor. Ahora, en el capítulo número 2 hay algo bien importante que sucedió previo a esto, ¿verdad? Capítulo número 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos, todos juntos, unánime. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. En aquel momento no era necesario que Pedro tuviera el Espíritu Santo porque Cristo todavía estaba. Él dijo, yo me voy, pero les dejo al Consolador. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el cual estará con ustedes todo el tiempo. Usted, el mismo momento que usted dice, yo creo en Cristo Jesús para salvación. Y cada uno tiene esto, la salvación es individual, ¿verdad? cada uno de nosotros sabemos en quién hemos creído. En ese preciso momento, el Espíritu Santo, y esto es un misterio, viene y nos posee, viene a ser parte de nosotros. Pablo dice que el Espíritu Santo reside en nuestro ser corpóreamente. Usted sabe quién es el Espíritu Santo si usted le conoce. Si usted no ha conocido al Espíritu Santo, pues esto es simplemente una frase que utiliza la gente dentro de la iglesia. El Pedro que está hablando delante del concilio dice con denuedo, ¿verdad? Con valor, con valentía. Fíjense las cosas que decía. Si en aquel momento él negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces de manera verbal, aquí se lució. Porque le dijo quién era Cristo Jesús, cuál era el propósito de Cristo Jesús y que no pensaba dejar de hablar de Cristo Jesús. Y esa fue la manera que el Señor le redimió. Cuando usted se pone en las manos del Señor, el Señor cambia su ser. Pero es necesario, hermano, porque a veces nosotros decimos, es que esos son los apóstoles. Pero usted y yo somos igual que los apóstoles. Me refiero a nuestro ser, ¿verdad? Usted está hecho de carne y de hueso. Usted cuenta con el Espíritu Santo, porque no eran los apóstoles quienes estaban haciendo la obra. Ciertamente estaban ellos ahí permitiendo ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pues igual que ellos, podemos hacer cada uno de nosotros. Pues es importante. Nosotros ciertamente todos fracasamos. Usted no va a pasar todas las pruebas. Va a haber pruebas que se van a presentar que usted, ya sea por falta de fe, por falta de madurez espiritual, por las circunstancias, si usted quiere decir eso, por aquellos quienes le rodean, por tantos factores, pudiéramos nosotros fracasar. Pero el fracaso, no importa cuál haya sido la fuerza externa quien haya influenciado en mi ejecución, sigue siendo mío. Eso es bien importante. La gente, hay una frase que hemos presentado aquí anteriormente, que es que la culpa es huérfana. Las cosas suceden en nuestra vida y nos ponemos a buscar desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Desde Génesis. Adán, ¿qué has hecho? Fue la mujer que tú me diste que me hizo pecar. ¿Qué clase de fuerza de cara tenía Adán, verdad? Desde el primer hombre que puso Dios aquí en la tierra, estamos nosotros poniendo excusas baratas. Lo más importante que debemos nosotros hacer cuando identificamos que hay un error o un fracaso en nuestra vida es asumir la responsabilidad y punto. No ser como los gobernadores que vienen uno detrás de otro. La situación del país está precaria. Ah, eso fue por el gobierno anterior. No, mire, ya está bueno. Asuma usted su responsabilidad. Haga lo que tiene que hacer. Y lo mismo nosotros, hermano. Ahí es donde empieza. ¿Ha habido un fracaso, una situación en su vida? Asuma responsabilidad. Pero no es que usted se tire a llorar. De nada nos sirve. Me fue mal, me está yendo mal, yo obré mal delante del Señor, pero me pongo en sus manos para que Él me ayude a superarme de esta situación. Si Pedro se hubiese tirado allí y ese llanto desconsolado que nosotros vemos estaba en él en el momento que él negó al Señor 3 veces, él se quedaba allí, se hubiese muerto deshidratado de tanta lágrima. No me voy a levantar de aquí porque yo no merezco vivir. Y no estoy diciendo que usted no puede sentirse triste. Sí, hay tantas cosas que pasan y nosotros cuando nos damos cuenta que nosotros fuimos los que metimos la pata, es cuando peor nos sentimos. Pero mire, si usted dice que usted cree en Cristo Jesús, te levántese, sacúdase y diga, Señor, aquí estoy. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Dirígeme tú. Y eso fue lo que hizo Pedro, hermano. Y en lo que él había fallado en aquel momento, Dios le permitió múltiples oportunidades para ser redimido. Pero no es que Pedro se redimió él mismo. Pedro fue redimido por el Espíritu Santo, el cual le dio la palabra. Porque fíjense lo que reconocían aquellos allí, que leyó mi hermana Lorian. Dice en versículo 13, los que estaban ahí alrededor sabían que eran hombres sin letras. O sea, no tenían estudio. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. O sea, no era que eran familia tuya. No dice burgos. Dice vulgo, ¿verdad? Vulgares, o sea, comunes. Del montón. ¿Verdad? Aquí, pues, tiene, aquí lo único que son así de la loza. Josué, la hermana Lupe, hermana Monserrate, Natalia, son los que tienen chavo. Los demás somos del vulgo. El Señor no busca a la gente porque tenga muchos chavos, o porque sean bien lindos, o porque sean los más fuertes, porque sean los mejores. El Señor nos busca a nosotros por lo que Él ve en nuestro corazón. Él anda buscando a toda la humanidad. A veces la gente dice, busca de Dios. Dice, no. Usted esté atento, porque Dios te anda buscando a ti. Y Pedro fue hallado. Pedro no era el tipo más brillante del mundo. No tenía preparación formal, no tenía letra. Y la gente decía, hay que reconocer que la gente no habla así. Esto es que hay algo especial en él. Ahí terminamos. Les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué les dijo Pedro de importancia? Que Cristo Jesús era la piedra reprobada, lo que ellos habían descartado, pero vino a ser lo más importante, la pieza clave para la construcción, para la edificación. Sin Cristo, hermano, la vida no tiene sentido. Soy como un barco sin timón, dice el cántico. Estoy seguro que algunos de ustedes están pensando en el cántico, ¿verdad? Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Amén. Pues así es. El que no tiene a Cristo, no tiene nada. ¿Cómo que dice aquel refrán? Dice, sin Cristo, o sea, sin Dios, o sin Cristo, tú eres nada. Y sin Dios, sigue siendo Dios. Exacto. Pues así es. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer que Cristo Jesús es la piedra angular, es la pieza clave para que nosotros podamos, para que nuestra vida pueda cobrar sentido. Y eso mismo le dijo Pedro a toda aquella gente ahí, a todos aquellos viejos que pensaban que era lo más importante allí. Cuando digo viejos, estoy refiriéndome a los que estaban en el concilio. Y luego dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Y a quién se lo estaba diciendo él? Nada más y nada menos que a aquellos quienes decían que Cristo Jesús no era el Mesías. Y él estaba diciendo directo a la cara de ellos, en ningún otro hay salvación. Miren a ver si les dije algo. Y si me quieren fusilar ahora, pues aquí estoy. Porque ahí sí, con la misma coquita de comer y con la que había negado el Señor, ya el Señor le había dado... la valentía en el Espíritu Santo. Y de esa manera, el fracaso que había vivido quedó en el pasado. De esa manera, hermanos, y con esto termino. De esa manera el Señor hace con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el fracaso que tú has vivido? ¿Cuál es el fracaso por el cual tú reconoces tu responsabilidad? Eso es bien importante. Porque si tú no reconoces responsabilidad en tu circunstancia, entonces parecería que estás diciendo que la culpa es de otro. Mi recomendación es necesario hacer un autorreflexión. Hagamos una introspección y veamos esa cinta de nuestra vida en nuestra mente varias ocasiones, ¿verdad? Pero de manera detenida, como quien está buscando qué parte es la que necesita ser corregida. Bendito, mira, pues ya está, se marcó la... Es que van por ahí como, ¿verdad? Desorientados. Pues es necesario que nosotros reconozcamos. Vivamos evaluando nuestra vida para saber en qué área de esa película es que hay algo que corregir. Y pongamos eso en la mano del Señor. El Señor habrá de redimirnos. Él va a arreglar lo que está dañado. Va a enderezar lo que está torcido. Y luego nos vamos a quedar pasmados de los resultados. Yo puedo dar fe, y no le voy a dar ejemplos, ¿verdad? Pero estoy seguro que todos nosotros, si nos dan la oportunidad, tenemos testimonio de cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas. Y cómo es que llega el momento, si sabemos esperar en el Señor, de que vemos aquellas cosas que parecerían haber estado torcidas, cobran significado. Y cómo el Señor las endereza. Y cómo el Señor las utiliza para bendecirnos a nosotros y a los que nosotros amamos también. Gloria a Dios. Hermano, ¿cuáles son sus preguntas, dudas, comentarios, quejas? ¿No? Hermana Natalia, ¿cuál es la asignación para la semana que viene? ¿Cuál es el estudio número 4? No, para adelante tiene que ir. Para adelante, la 4. Es que se la pregunté ahorita y ahora no me acuerdo cuál era el... Usted me dijo que estaba en la página 29 del de hoy. ¿Nuestra? Nuestra necesidad de contentamiento. Y vamos a estar en qué pasaje bíblico. Juan 6 era. Pues mire, nuestra necesidad de contentamiento era Juan 6. Gloria a Dios. Pues si no hay preguntas, dudas, comentarios o quejas, les invito a que tengamos una palabra de oración. Hermano Pablo, ¿quiere hacer un comentario?
Gloria al Señor.
Sí, pues yo estuve estudiando y leyendo ese capítulo 22, y verdad que Pedro lo niega al Señor 3 veces, pero yo creo que Pedro verdaderamente estaba decidido a dar la vida por él, porque cuando lo van a arrestar, él saca la espada y quería formar una guerra. Suerte que, o sea, suerte no, el Señor lo intervino y le dijo, no, déjalo. Pero porque era una turba que vinieron a arrestarlo, y él de momento, digo, lo que yo leo y pienso, ¿verdad? No es así, porque había un plan, ¿verdad? Es que él estaba, en ese momento, él estaba dispuesto, porque desenfundó la vaina y iba para encima. Como él era así, temperamental, pues ahí mismito, si hubiera vuelto una masacre ahí, si todo el mundo iba a actuar como Pedro, pero el Señor lo apaciguó, le dijo, aguántate.
Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, Pedro era muy impulsivo. Algunos de nosotros también lo éramos. ¿Alguien más? Vamos a orar. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este día, porque tú has sido más que bueno con nosotros, mi Señor. Ciertamente todos nosotros hemos fracasado en algún momento, pero tú nos has sacado de la escoria, Padre Santo, y nos has limpiado y nos has hecho nuevos. Gracias, mi Señor, porque podemos ver tu mano poderosa orando en nuestras vidas. Si hubiese algún hermano, mi Señor, quien no ha podido reconocer cómo es que tú le has ido mejorando, limpiando, moldeando, yo te pido que tú le permitas la claridad mental, que pueda estar consciente, Padre Santo, de lo que tú haces en sus vidas. Te imploro, Padre Santo, por todos los que estamos aquí. Mira nuestras necesidades, te imploramos aquí para que seas propicio a nuestra necesidad en este día. Mira a los hermanos quienes no han llegado aquellos quienes no habrán de llegar en el día de hoy. Tú sabes dónde están, tú sabes su condición, sus circunstancias. Te pedimos que les acompañes también. Te imploramos por nuestros seres queridos, Padre Santo, nuestros familiares, nuestros hijos, quienes no están con nosotros hoy. Acompáñales donde estén, Padre Santo, y permite que podamos todos juntos poder estar en comunión los unos con los otros y contigo sobre todo. Te pedimos ahora que tú nos dirijas en lo que queda de culto, que nos permita estar pendientes a tu voz y que podamos elevar cánticos y oración a ti, Padre Santo, de manera consciente, racional. Te pedimos también por nuestro pastor y por la palabra que él habrá de traer hoy para la congregación. Ayúdanos a estar pendientes también a este mensaje, a ponernos a nosotros en el medio del mensaje para ver qué es lo que tú tienes para nosotros en este día. Si hubiese que corregir algo en nuestras vidas, ayúdanos a ser valientes para identificar y reconocer que no somos perfectos aún, pero proponernos en nuestros corazones caminar hacia la perfección. Gracias, mi Señor, por tanta bendición. En el nombre de Cristo Jesús te presentamos todo. Amén.